La Mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenos días, buenas tardes, ya casi ya hemos pasado el mediodía. Bienvenidos a La Mañana de COPE Pontevedra en este jueves 19 de noviembre. Al mando del control está Antonio Vilela, yo soy María Treviño. Estaré contigo durante esta hora, te vamos a acercar temas cercanos y entretenidos también. Pero aparte de todo, tenemos actualidad. Por ejemplo, arranca casi ya esa campaña electoral, a punto está, si no. Y es que hoy se presentan ya los candidatos al Congreso y al Senado por Pontevedra, por parte del PP. Y por otra parte, hay más asuntos que se van a desarrollar en el mediodía de COPE Pontevedra, en nuestro informativo, a partir de las 2:20, y que da buena cuenta de ello ya Silvia Vieito. Muy buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues sí, en política municipal, Marea acaba de afirmar que marca aumentar el gasto social, entre otros temas, como un requisito que le ponen a los presupuestos del gobierno del BNG en Pontevedra para contar con su voto a favor. Siguen sospechando, pese a todo, que ya se cuenta con un pacto con Ciudadanos y que por eso el gobierno no se esfuerza en negociar con la oposición. Y además también hablaremos de una última hora de ese atraco en el día de San Xenxo de esta semana, y que la Guardia Civil de Cambados fue quien localizó y detuvo este miércoles a los dos individuos. Son vecinos de San Xenxo y de Vilanova. A las 2:20 contamos más.
Vaya, pues menos mal, porque podrían haber hecho otra de las suyas. Gracias, Silvia. ¿Y que nos esperan deportes a partir de las 4:10?
Pues hablaremos de esa derrota pero digna del Teucro en el Palau ayer en una nueva jornada de Liga de Asobal. Perdía con el Barcelona, algo ya previsible, pero dignamente. Y además también hablaremos de piragüismo y nos iremos hasta Catoira para hablar con el club Astorres de sus últimos éxitos reconocidos por la Federación Española.
Gracias, Silvia, y vamos a repasar ahora lo que nos interesa también, información meteorológica a partir de lo que está ocurriendo ahora. Cielos cubiertos y posibilidad de lluvia, sobre todo en la Ría de Arosa, a partir del mediodía. Nos cuenta más Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Muy buenos días, Mar.
Muy buenos días a todos. Hoy nos hemos vuelto a despertar con nieblas y bancos de nubes bajas que van a persistir durante todo el día de hoy. Las nubes sobre todo, aunque el sol también se va a dejar ver. Las temperaturas hay que aprovecharlas porque aún no van a ser demasiado frías para lo que esperamos el domingo. Hoy están previstos 17 grados en Pontevedra o Vigo. Para el fin de semana tocará primero rescatar el paraguas. Mañana, de hecho, ya veremos muchas nubes con viento de norte, que hará además que la sensación térmica sea inferior, con rachas fuertes de viento y máximas que bajarán el sábado, pero que el domingo caen en picado y nos vamos a quedar alrededor de los 10 grados en zonas del litoral y por debajo en el interior. Así que, de momento, para este fin de semana, mucho frío.
Gracias, Mar. Pues es lo que toca, ¿no? Porque comer las castañas con gafas de sol no le pegaba mucho. Vamos a hacer una pausa publicitaria y abrimos nuestra página política con Jacobo Moreira, presidente del PP, aquí en Pontevedra.
Estas Navidades todo irá sobre ruedas. Consigue con tu diario un fantástico patinete BMX por tan solo 24 euros y 5 cupones, o llévate el pack completo con casco y funda por 29,95 euros. Cartilla, domingo 22 de noviembre, solo con Diario de Pontevedra.
Tres, dos, uno, y empieza ya casi la carrera hacia las urnas. Jacobo Moreira, bienvenido.
Muy buenos días, María.
Bueno, empieza casi porque ayer se celebraba la comitiva provincial con Ana Pastor a la cabeza para planear todos los pasos que va a dar el PP de aquí al 20 de diciembre. En concreto, ¿qué es lo que se puso ayer sobre la mesa? Sí, se puede saber.
Bueno, se puede saber, se puso en común, bueno, las líneas que vamos a seguir en esta campaña electoral, las líneas estratégicas, la planificación un poco de cómo vamos a hacer, de cómo se está perfilando la campaña y coordinar un poco todos las sedes locales del partido a nivel provincial, porque, bueno, eso es lo que queríamos hacer con todo el equipo, con la número uno, que es Ana Pastor, la número tres también estaba, Pilar Rojo, la número dos, toda la lista también del resto del Congreso y del Senado, y a partir de ahí pues poner en común muchos temas. O sea, fue una apuesta en común de retomar cómo va todo en la preparación de la campaña y sobre todo coordinar, ¿no? Porque somos muchas sedes locales y muchas organizaciones locales que hay que coordinar con la provincial y a su vez con la regional. Y de eso se trató, básicamente.
Uh-huh. Más que estrategia, lo que están pensando muchos ya es qué planes puede ofrecer el PP ya para la nueva legislatura pasados el 20 de diciembre. Lo decimos porque algunos le preguntaban a la puerta de esa reunión a Ana Pastor por el AVE. Algunos sueñan ya con el AVE Pontevedra-Madrid en esta legislatura. ¿Una fantasía?
No, en absoluto. Parecía una fantasía también finalizar el Eje Atlántico en esta legislatura. La ministra dio un plazo, una fecha en la que se iba a inaugurar el Eje Atlántico. Ya está inaugurado, ya está funcionando, por cierto, con notable éxito. La línea del Eje Atlántico Coruña-Vigo es la que más pasajeros tiene de toda España, es la, digamos, la más aceptada por los ciudadanos, y esto se puede ver cuando uno coge sobre todo los trenes los viernes o los lunes, que están todas los billetes vendidos, apenas hay plazas. Y ahora el próximo mandato pues será el mandato del AVE, y el plazo que se marcó fue el año 2018, por lo tanto en el próximo mandato el gobierno, se sigue gobernando el Partido Popular, que a nadie le quepa la menor duda de que estará conectada Pontevedra con Madrid por alta velocidad, y eso va a ser una realidad porque ya están en obras y o licitación en obras todos los tramos que faltan. Recientemente se abrió un tramo más que acorta más el viaje ya entre Pontevedra y Madrid, en la zona de Zamora, León, y en ese sentido pues es otro compromiso más que, si sigue el gobierno del Partido Popular, que nadie tenga la menor duda que, igual que se cumplió el compromiso del Eje Atlántico, se va a cumplir el compromiso del AVE.
De realidades vamos a hablar ahora más cercanas. Hablamos de la moción que van a llevar ustedes al pleno del próximo 30 de noviembre, si no me equivoco, sobre la paralización del proyecto de la planta de compostaje de Canicouba. ¿Qué posibilidades hay de que se paralice este proyecto?
Bueno, hay varias líneas. Nosotros, en primer lugar, estamos estudiando una posibilidad que es suspender licencias para plantas de compostaje y autorizaciones para plantas de compostaje en Pontevedra, mientras tanto no definamos, a través de una modificación puntual del plan general, en qué sitios vamos a permitir hacer plantas de compostaje y cuáles no. Para que los vecinos que nos están escuchando entiendan la situación, se trata de hacer algo similar a lo que se hizo con los crematorios, que se suspendieron las licencias para crematorios mientras no se modificara el plan y se dijera dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer. El resultado a nosotros en el caso de los crematorios no nos gustó, pero el mecanismo sí que puede ser útil en este momento, sobre todo para dar tranquilidad a los vecinos de Ponte Sampaio, que no entienden cómo se va a hacer una planta sin su aquiescencia, sin su aceptación, ¿no? Porque son vecinos que alegan, creo que con toda legitimidad, que los manantiales de los que beben en sus casas son manantiales que vienen de ese monte de Canicouba, y evidentemente, por mucho que nos digan, siempre va a existir un riesgo de que haya filtraciones, como ha ocurrido en otras plantas de compostaje, filtraciones a los acuíferos, a los manantiales, y esto es lo que les preocupa. Esta es una línea. La otra línea que estamos proponiendo es que hemos estado examinando con detenimiento el expediente en virtud del cual se contrató con la comunidad de Montes de Canicouba a alquilarle ese terreno. Y el expediente, bueno, está claro que es un expediente a la carta, un contrato a la carta para dárselo a esta comunidad. Es decir, los requisitos que se pusieron en el pliego son requisitos que solo cumple la comunidad de Montes de Canicouba. Y si uno se retrotrae en el tiempo, pues puede verificar como en 27 de diciembre del 2014 la Junta de Canicouba acordó ofrecer estos terrenos cuando todavía no existía expediente de contratación. Y unos días después el señor Mosquera anunció que ya tenía cerrado los terrenos para hacer la planta de compostaje sin decir dónde era. Es decir, esto fue un pacto entre el gobierno local y una comunidad de montes, y luego lo vistieron legalmente con un procedimiento de contratación que, desde luego, para nosotros es una auténtica chapuza. Lo que vamos a pedir políticamente, y eso ya dependerá del resultado del pleno, es que se deje sin efecto, requería al gobierno local para que se deje sin efecto esta adjudicación y se replanteen mejor las cosas.
¿Y tiene fe en la confianza del resto de los partidos?
No lo sé, no tenemos que ver cuál es su posición, pero desde luego nosotros lo que tenemos claro es que vamos a plantear en el pleno esta propuesta. Luego cada uno tendrá que definirse, ¿no? Y ver qué vecinos, qué partidos son sensibles con los vecinos de Ponte Sampaio y qué partidos no son sensibles con los vecinos de Ponte Sampaio. Bueno, nosotros sí que lo somos.
Yo no sé si usted está teniendo una cuenta, a mí se me ha pasado ahora por la cabeza, ¿cómo se va a llevar un proyecto acabado si ni siquiera sabe quién lo va a pagar?
Esa es una de las cuestiones, porque no hay proyecto ni nada. Pero hay otra cosa más sangrante, que esto no está llegando, no se está comunicando a los vecinos de Pontevedra, y tienen que saberlo. Se va a pagar a partir de pronto un alquiler a la comunidad de Montes de Canicova pagándole 20.000, 24.200 euros al año por alquilar un terreno que no se sabe si se va a usar o no. Yo creo que esto no nadie lo va a entender. Y luego el pliego, si lo leemos, vemos que si pasados cuatro años, dice que si pasados cuatro años no se llega a hacer la planta, que el contrato queda extinguido. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos estar durante cuatro años pagándole 24.200 euros al año a los vecinos de Canicova.
Sin usarlo.
Sin usarlo, para nada, sin pisarlo ni siquiera. Y a los cuatro años decirle, señores, se acabó el contrato. Ya, pero es una forma de darle casi 100.000 euros a una comunidad de montes a cambio de nada. Yo creo que esto clama al cielo, ¿no? Esto no se está comunicando. Yo esto no veo que los vecinos de Pontevedra lo conozcan y por eso ayer quisimos ponerlo de manifiesto. No entendemos por qué se va a pagar por un terreno que no se va a utilizar. Esto tiene un precedente en Pontevedra hace unos años cuando descubrimos que el Ayuntamiento de Pontevedra estaba pagando por un bajo comercial en la Rúa da Barca que no estaba utilizando. Y yo le digo que si nosotros no llegamos a denunciar aquello, a día de hoy seguiría pagándose por ese bajo comercial a cambio de nada, porque no se estaba utilizando. Estos son gestos que yo creo que en día no pueden ser permitidos por ningún gobierno, ¿no? Es un auténtico despilfarro. Nadie paga por alquilar un piso que no va a utilizar. Pues aquí está pasando, que se va a pagar por un terreno que no se va a utilizar. Entonces lo que habría que hacer es una cláusula en el pliego que diga que se empezará a pagar desde el momento que empiece la construcción de la planta. Eso sería lo razonable. Pero no, aquí se va a pagar ya desde el día 1 a cambio de nada, porque no se va a utilizar un terreno. Para los vecinos de la comunidad de Montes es un estupendo negocio. Para el resto de los vecinos de Pontevedra es un despilfarro.
Bueno, lo veremos el día 30, qué opinan el resto de los grupos. Uh-huh. Seguimos en el ámbito económico, con las arcas municipales. En este caso, hemos escuchado ahora las declaraciones, bueno, lo que piensa el actual dirigente de Marea aquí en Pontevedra, Luis Rey, que dice que, bueno, que apoyaría al BNG en caso de que ampliase lo que son las políticas sociales. Es una idea que no es nueva, que no es original, que en alguna ocasión se la he oído escuchar a repetir a alguno de ustedes, disculpe. Y recordamos también que también es casi seguro, se huele, se intuye que Ciudadanos le va a apoyar en todo esto. El otro día Ciudadanos iba a salir a desmentir o a aprobar esto, pero por una indisposición de salud de la candidata no pudo ser. Ahora parece que se ha paralizado todo esto de los presupuestos, supuestamente por la operación Pokémon. ¿Corrobora esta versión del Concello usted?
No, en absoluto. Es verdad que esto nos entregaron una parte del presupuesto. En teoría ya se iba a convocar la comisión para hacer la tramitación y de repente se murió el tema de los presupuestos. Y no había venido todavía la operación Pokémon aquí. Ya estaba paralizado desde antes. Y lo que estamos convencidos de que está pasando es que el gobierno está pactando, creo que con la única concejala que le puedo dar su apoyo, que es la de Ciudadanos. Estamos convencidos de eso, no somos los únicos que lo sospechan y creo que este parón, este olvido de repente en la tramitación del presupuesto se debe sin duda alguna a que están tratando de buscar el concejal que les falta para sacarlos adelante. Pero Ciudadanos yo creo que llega el momento que tiene que elegir y Ciudadanos debe retratarse y decir si está dispuesto a pelear por Pontevedra y por los derechos de los vecinos de Pontevedra o si está dispuesto a ser la muleta y el apoyo que necesita el bloque para seguir gobernando minoría. Esto es lo que tiene que producirse, decantarse una postura u otra. Lo que no vale es estar callado y estar beneficiándose de las dos partes. Entonces, nosotros lo que le hemos dicho en cuanto al presupuesto es que si no se bajan impuestos a los vecinos de Pontevedra no lo vamos a apoyar y si no se incrementa el gasto social no lo vamos a apoyar. Es evidente que la intención del gobierno de Pontevedra, del señor Lores, no es subir el gasto social, que ha bajado en casi un punto en los cuatro últimos años, que suprimió el equipo de inclusión social que venían funcionando perfectamente, lo suprimió porque costaba 140.000 euros y al parecer no tenía 140.000 euros, que sí al parecer los tiene para otras cosas. Y nosotros defendemos que el IBI, que ahora se puede bajar un 10%, que se baje un 10%. Bueno, pues hay otros partidos, entre ellos Ciudadanos, que no defienden que se baje el 10%, no nos han apoyado en esta reivindicación y estamos convencidos de que están pactando con el gobierno darle su apoyo. ¿A cambio de qué? No lo sé, tendrá que explicarlo ellos. Pero lo que está claro es que Ciudadanos se había presentado en Pontevedra como un partido que iba a pelear por Pontevedra y realmente están peleando por su sillón y por ser la muleta que necesita Lores para seguir gobernando. Y esto yo creo que va a defraudar a muchas personas que de buena fe le dieron su confianza en las pasadas elecciones.
¿Y Marea?
Y Marea, también le debo decir que a pesar de lo que digan ahora del gasto social, Marea también se posicionó en contra de bajar el impuesto de bienes inmuebles, la contribución. Uh-huh. Y por eso yo lo que le quiero decir a las personas que nos están escuchando a través de COPE Pontevedra es que el año que viene cuando les llegue el recibo del IBI, que se acuerden de que si no les baja ese recibo el año que viene es porque BNG, PSOE, Marea y Ciudadanos votaron en contra de bajar ese recibo. Y nosotros nos encargaremos de recordarlo.
Pero ¿por qué ellos tienen que argumentar algo?
Pues no lo sé. Por Ciudadanos, Albert Rivera dice que está a favor de bajar el IBI. Sin embargo, Ciudadanos aquí en Pontevedra está en contra de bajar el IBI.
Bueno, sí, lo de Ciudadanos piensa partidos, una cosa en Asturias, como en claro, Coruña, como en Pontevedra, sí, pero Marea...
Pues Marea, no lo entiendo, no lo entiendo porque
ellos tienen que argumentar.
Es sorprendente, ¿no?, que ahora haya partidos que estén a favor de no bajar impuestos cuando lo subió el Partido Popular porque no le quedó alternativa, perdón, pues recibió todo tipo de críticas. Y esos que criticaban ahora son los que tienen en su mano poder bajar los impuestos a los pontevedreses y no lo quieren bajar. Pues tendrán que explicar por qué, pero es que yo no lo entiendo. Nosotros creo que somos coherentes, decimos lo mismo aquí que en el resto de España, y hay otros partidos que, en función de en qué sitio estén y de quién estén hablando y con quién estén hablando, pues dicen una cosa o dicen la contraria. Eso yo creo que no da seguridad a los vecinos.
Lo que les interesa a los pontevedreses es con qué dinero cuentan ellos a partir de 2016, porque si se ha paralizado todo este proceso de aprobación de presupuestos por la operación Pokémon, que es que, recordamos que es una pieza separada de lo que es la operación Pokémon, que puede durar meses y meses y meses, que vamos a entrar en enero del 2016 sin dinero, ¿no? Le pido que, por favor, como parte de la corporación municipal también nos lo explique.
Pues se lo explico. Pues no, sin dinero no vamos a estar. Lo que pasa es que lo que ocurriría sería lo que técnicamente se llama una prórroga de presupuesto. Seguiríamos con el mismo presupuesto que tenemos para el año 2015, pero no podríamos perfilar qué obras nuevas se quieren hacer, qué nuevos servicios se quieren establecer, porque no habría partidas nuevas presupuestarias. Por lo tanto, creo que es un mal comienzo de 2016, empezamos el 2016 sin presupuesto, porque el presupuesto es la hoja de ruta que tiene que seguir un gobierno. Uh-huh. Y el gobierno, que desde el principio estuvimos de acuerdo en que tenía que gobernar el bloque porque había ganado las elecciones, si bien en minoría, ahora es cuando tiene que darse cuenta de que está en minoría y que tiene que buscar apoyos de los otros partidos. Y nosotros, nuestras condiciones son esas, bajar impuestos y subir el gasto social, mínimo. Ahora, es cierto que con un solo concejal pueden sacarlo adelante y, por lo tanto, con una simple abstención de Ciudadanos, por ejemplo, puede salir airoso el BNG. Y nosotros no vamos a permitir eso porque nosotros sí que estamos para defender a Pontevedra y no para defender nuestro sillón.
¿Cómo ve el camino que nos queda un mes? Cambiando ya de tercio municipal, nos vamos al estatal. Esta tarde tenemos a Alberto Núñez Feijóo aquí, junto a la ministra Ana Pastor, para presentar lo que es el equipo tanto para el Congreso como para el Senado, a las 4:30 de la tarde, aquí en Pontevedra. ¿Cómo ve este camino hacia las urnas? Porque tenemos en cuenta que todos los años, todas las veces, todas las legislaturas, se envía un mensaje de parte de cada partido. ¿Cuál es el mensaje de este año del Partido Popular?
Pues mire, el mensaje es muy sencillo. El mensaje es que los vecinos de Pontevedra, los ciudadanos en general, pues que se retrotraigan un poco a cómo estaba España en el año 2011 y que vean cómo está España hoy y que ellos mismos pues valoren si está mejor o peor. Que recuerden cómo cogió el Partido Popular España en aquel momento, qué medidas tuvo que adoptar por una situación que no se le había comunicado. Y en esto quiero hacer hincapié, porque yo recuerdo perfectamente que dos días antes de las elecciones la ministra de Hacienda hablaba de que España tenía un déficit de 6.000 millones de euros y al final fue de 9.000 millones de euros. Y esto pues hubo que adoptar medidas que no estaban previstas porque la información que se dio al gobierno no era esa. Pero yendo al día a día, que los ciudadanos comparen, ¿no? Si hoy creen que España está mejor que hace 4 años. Que vean cómo estábamos en el año 2011 y cómo estamos ahora en el 2015. Y que ellos mismos valoren. Y yo estoy convencido de que se valorarán positivamente de que se han hecho esfuerzos muy importantes con los ciudadanos, gracias al esfuerzo de los ciudadanos, pero que hubo un gobierno que marcó la hoja de ruta, no se salió de ella, y hoy por hoy yo creo que ya está siendo visible y ya generalmente comentado que España sin duda alguna está mucho mejor de lo que estaba en el 2011. Creo que ese es el mensaje, ¿no?, que todos debemos analizar.
¿Cómo va a notar la vida pontevedresa estas preelecciones durante todo este mes?
Bueno, pues la notarán viendo y comprobando cuáles son las propuestas de cada partido, cuál es el balance, porque nosotros ahora sí que podemos presentar un balance que no podíamos hacer hace 4 años porque no estábamos gobernando, y analizar el balance de lo que hizo el Partido Popular con los recursos que tuvo el Partido Popular y compararlo con otras propuestas de otros partidos y compararlo también con lo que hicieron otros partidos cuando estuvieron gobernando, ¿no? Cuando había época de vacas gordas, había dinero, ¿y qué se hacía con el dinero entonces? Yo recuerdo que se tiraban a hacer aceras, en hacer jardines, en cosas que no aportaban ningún valor productivo a la ciudad. Y hay que decirles que todo aquel dinero que se tiró en el Plan E, en aquellos Plan E, lo tenemos que estar pagando ahora, ¿no? Pero gracias a Dios creo que las circunstancias han mejorado y ahora ya las cosas se hacen de otra manera, ya las inversiones se planifican de otra manera, no se hacen inversiones que no tengan ningún sentido y no sean productivas. Y creo que, bueno, si algo tenemos que aprender de la crisis es a valorar cada euro público que tiene el gobierno, porque cada euro público que tiene el gobierno es un euro menos que tienen los ciudadanos en su bolsillo y que con mucho sacrificio tienen que pagar sus impuestos, y por lo tanto creo que ahora se valora más y se mira más en qué se invierte cada euro. Creo que eso es lo importante y las enseñanzas que tenemos que sacar de la crisis.
Con la lección aprendida, a corto plazo tendremos al presidente del gobierno por aquí.
Pues confío en que sí, no está cerrada su agenda todavía, pero bueno, hay que tener en cuenta que tendrá que moverse por toda España,
pero
yo confío en que esté en su ciudad, que es Pontevedra.
Bueno, a ver si tenemos la suerte de que caiga cerca de aquí. Jacobo Moreira, presidente del PP aquí en Pontevedra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y gracias a vosotros.
El 22 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo, Paloma San Basilio y los chicos del coro cantan juntos por primera vez presentando su nuevo disco Voces del Alma y sus éxitos de siempre. Un concierto único, no te lo puedes perder. Puntos de venta a taquilla.com, teléfono 902-504-500, Central de Espectáculos en Velázquez Moreno 26 y en el Auditorio el día del concierto.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer un... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
No nos vamos muy lejos, nos quedamos en el ámbito educativo y nos vamos a volver a vestir la americana para sentirnos universitarios. Nos vamos al campus de Pontevedra, que está de enhorabuena, y es que es el primero en España desde ayer que tiene la bandera verde, que lo califica como Green Campus. Es una distinción que te pone la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, lo que es ADEAC. Es la misma que se lo concede a banderas azules de las playas. Tenemos con nosotros al director de área de planificación, Celso Cancela. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, enhorabuena en primer lugar.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
¿Por qué el campus de Pontevedra es un referente frente a los cientos de campus que hay en toda España? ¿Qué es lo que tiene que no lo ha conseguido un campus de Sevilla, por ejemplo, de Salamanca?
Bueno, pues básicamente lo que hemos tenido es, en primer lugar, iniciativa, ¿no? Es el programa Bandera Verde, el programa Green Campus, que implica la concesión de la Bandera Verde, supone presentar una candidatura, una solicitud, ¿no? Nosotros lo hicimos en julio de 2013, a principios de julio de 2013, nos adherimos al programa, firmamos un acuerdo con ADEAC, y comprometía asumiendo una serie de compromisos, y esos compromisos, a través del cumplimiento de los mismos, pues nos ha llevado a que nos concedan esta bandera.
Son 8 compromisos, 8 objetivos prioritarios, y sobre unas 57 acciones concretas que lleva a cabo el campus de Pontevedra, ¿nos puede decir por encima qué es lo que necesita un campus o qué es lo que hacen ustedes para ese reconocimiento?
Bueno, pues en efecto, como comenta, hemos asumido dentro de la propuesta, dentro del marco general que nos facilita DEA, que nosotros hemos asumido 8 objetivos, los que creíamos o consideró en su momento un comité que se creó al efecto, que eran los más adecuados, teniendo en cuenta el perfil del campus. Hemos asumido objetivos tales como optimizar el consumo del agua y de energía, reducir la generación de residuos, la mejora de la recogida selectiva, realizar un correcto tratamiento en la gestión de los residuos electrónicos y eléctricos, mejorar la movilidad, mejorar la, tratar de promover la biodiversidad, la reforestación, adecuar zonas verdes. Asumimos también compromisos en relación al objetivo de compra verde, consumo responsable. Y uno quizás es sumamente importante, que es la participación y la sensibilización en materia de voluntariado ambiental y voluntariado ambiental, ¿no? Básicamente estos son los queda un último, que es asumir compromisos en el ámbito de la política de sostenibilidad, pero estos son los 8 objetivos que nos hemos comprometido a promover desde el campus, ¿no?
Uh-huh. Precisamente una de las obras que más llama la atención está en la primera fase, si no me equivoco, corríjame, es la de cambiar lo que son calderas de gasoil por gas natural en 2 facultades.
Exactamente, estamos justamente ejecutando, no exactamente la Universidad de Vigo, sino la empresa responsable de la implantación del gas, pero obviamente nosotros indirectamente somos los afectados también. Pues estamos ahora justo en plena colocación e instalación del tendido de gas natural hacia el campus. Esto nos va a permitir en una primera fase dotar de esta materia a 2 facultades, que son las 2 facultades más consumen en calefacción del campus, con las facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias de Educación y del Deporte.
¿Por qué? ¿Porque consumen más?
Tienen son los edificios más grandes, básicamente.
Ah, vale,
una
por tamaño.
Sí, por tamaño, básicamente.
Ajá. Después de este reconocimiento, tendrán un montón de objetivos en la mente, pero en cuanto a los beneficios que pueden sacar de ser Green Campus, enumere unos cuantos para que nos hagamos una idea.
Bueno, el principal, el primordial, es básicamente concienciar. Esa es nuestra meta, concienciar, mejorar la educación ambiental en relación a la comunidad universitaria. Esto es en relación al profesorado, personal de servicios y de administración y servicios, y por supuesto a nuestros alumnos. Es un beneficio, no es exactamente un beneficio tangible, no es algo que se pueda tocar, pero es el objetivo central que tienen todas estas medidas, bueno, todos estos objetivos que hemos secundarios que hemos comentado, esa es la idea.
Bueno, pues no nos queda más que darle las gracias al director de área de planificación, a Celso Cancela, y enhorabuena a nuestro campus de Pontevedra. Lo podemos decir con la boca bien grande, es el primero en España en ser Green Campus, en tener esa bandera verde que podemos ver bien alta en nuestro campus de Pontevedra. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar, como un Kia Sportage desde 15.200 euros. Ahora es posible, gracias al plan PIBE en toda la gama Kia. Financiado con Santander Consumer FCSA desde el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Véalo en Mar Apoyo, concesionario oficial para la provincia de Pontevedra. Avenida Dandurique 50, Pollo.
Ponemos punto y seguido a nuestro magazine porque llega José Luis Pérez, que te cuenta todo lo que ocurre en España y en el mundo. A la 1:05 volvemos con toda la crónica rosa, con las recetas más sabrosas del otoño y con la mejor música aquí, en tu COPE. ¡Hasta ahora mismo!
Across the border, and I think about all the things why, and in my head I paint a picture.
La 1, las 12 en Canarias.